Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, esta emisora que transmite un mensaje de hermandad y de amistad entre los cubanos para poder lograr la recuperación de las libertades y la democracia en nuestro país. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, en este programa Alternativa, un programa dedicado al análisis y el debate sobre lo que acontece en el mundo y en nuestro hemisferio, y sobre todo en nuestra querida isla de Cuba. Hoy nos vestimos de lujo, tenemos como invitada a la editora nacional del conocido medio noticioso Breitbart, un medio noticioso que tiene millones de personas que lo sintonizan o leen sus artículos, y Frances Martel, nuestra invitada, es la editora nacional de Breitbart. Sus reportajes sobre la política internacional son muy leídos, pero sobre todo el seguimiento que ella le ha estado dando a la crisis en Hong Kong. Frances, saludos y bienvenida a este programa por las ondas de Radio República.
Muchas gracias por tenerme en el programa. Es un honor poder dirigirme a ustedes y a los primos en Cuba que nunca pude conocer, a nuestros hermanos en la isla. Muchas gracias.
Frances, ¿qué está ocurriendo en Hong Kong? Vamos a explicarle al pueblo de Cuba que está sintonizando. Radio República se escucha en toda la isla. ¿Qué está ocurriendo en Hong Kong? Y además, este programa también se va a retransmitir por las ondas de Radio Martí.
Bueno, lo primero que hay que explicar es que Hong Kong es parte de China legalmente, pero solo ha sido parte de China desde 1997. Entonces, es una ciudad con una historia muy larga de capitalismo y de libertad. En los últimos meses, el gobierno de China ha tratado de imponer la ley comunista en Hong Kong, con una ley que lo que permitiera es que el gobierno de China pudiera pedirle al gobierno de Hong Kong que si hay un individuo que haya violado la ley comunista en la ciudad, se pueda extraditar a una cárcel china. Entonces lo que quiere decir es que si uno es parte de una religión que es ilegal por el Partido Comunista, si uno se expresa de una manera que el Partido Comunista no aprueba, si esta ley pasa, el gobierno de Hong Kong puede arrestar y extraditar a alguien en Hong Kong y mandarlo a una cárcel china. Y no solo residentes de Hong Kong, también cualquiera que esté en la ciudad. So, si usted o si yo estamos en Hong Kong como ciudadanos de otros países, Hong Kong puede extraditarnos a China por lo que hemos dicho en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo. Entonces lo que está ocurriendo ahora es esencialmente una revolución con minúsculas, no revolución como la cubana, en contra del gobierno chino. El pueblo de Hong Kong no quiere ser parte del comunismo, no tiene ningún interés en abandonar el sistema que ha tenido desde que fue una colonia inglesa hasta 1997. Y muchas personas, no solo jóvenes, pero también siempre hay muchos estudiantes en las protestas, lo que quieren es simplemente vivir en libertad y democracia.
Excelente explicación. Frances, ¿quién encabeza las protestas? ¿Quién está coordinando este amplio movimiento ciudadano? Es impresionante ver a millones de personas en las calles y millones más que los están apoyando de otras maneras a esos que están resistiendo en las calles. ¿Quién encabeza? ¿Quién está coordinando esto?
Bueno, no hay un solo líder, y eso es a propósito. No quieren que el gobierno comunista pueda arrestar a ningún individuo y cerrar las protestas y acabarlas. Entonces lo que hay es varios grupos cívicos, hay grupos de uniones de abogados, hay estudiantes, hasta médicos, diferentes organizaciones de derechos civiles que se organizan más o menos por la internet, usando diferentes aplicaciones donde pueden comunicarse sin que el gobierno pueda leer lo que hacen. Pero no hay un solo líder. Entonces, lo que pasa es que hay protestas donde hay personas mayores, hay estudiantes, hay adolescentes, hay todo el mundo en la sociedad de Hong Kong está representado en este movimiento, y la protesta más grande que se vio atrajo 2 millones de personas. Hay 7 millones de residentes de Hong Kong. Son 2 millones de los 7 participaron en una protesta en un día. Eso te explica más o menos todas las personas que están en esto. No hay una organización. Es muy difícil decir esta persona o estos individuos están detrás de las protestas.
¿Y qué tipos de protestas están llevando a cabo?
Bueno, son más o menos pacíficas. La única violencia que hemos visto ha sido de parte de la policía en contra de las protestas y de unos grupos no identificados que tienen enlaces con la mafia de Hong Kong atacando a las personas que hacen las protestas. Las protestas han sido en un día miles de personas no fueron a trabajar, entonces no funcionaron las oficinas, no funcionó el aeropuerto, no funcionó el tren que usan las personas para ir al trabajo. Otros tipos de protestas han sido simples manifestaciones y marchas pacíficas donde han salido con diferentes signs y listas de demandas. La demanda más grande es la democracia, la elección directa de legisladores, que ahora mismo solo se eligen mitad de los legisladores de Hong Kong. La otra mitad los decide el gobierno chino de parte de varias organizaciones con enlaces al gobierno chino. Eso ha sido las manifestaciones y marchas pacíficas han sido las más comunes, pero también han habido huelgas y diferentes maneras de ocupar, como dicen ellos, los espacios públicos para demandar la democracia.
Es interesante porque he leído varios artículos, entre ellos los tuyos, otro artículo muy bueno que publicó el doctor Yang Yang Li, que es un disidente chino muy amigo de la causa de Cuba, donde dice que los ciudadanos de Hong Kong se están inspirando en el fallecido ícono de las artes marciales y también residente de Hong Kong, Bruce Lee. ¿Cómo es esto?
Bueno, ellos usan la frase sé como el agua. Y esa fue la frase que usaba Bruce Lee para las artes marciales. Sé como el agua quiere decir, él lo que dijo fue, el agua cuando la pones en una taza se convierte en una taza. Cuando la pones en una botella se convierte en la botella. Entonces, cuando la policía ataca a los manifestantes o cuando el gobierno trata de atacar a los manifestantes, ellos tienen diferentes tácticas para combatir eso. Por ejemplo, cuando les echan gases lacrimógenos, ellos tienen un método donde usan los conos de tráfico y los ponen arriba de las botellas de gases lacrimógenos y los tapan con toallas, y así es como se protegen de los gases. En vez de hacer una manifestación grande, hacen 10 manifestaciones pequeñas para que no puedan detenerlos. No tienen, como dije anteriormente, no tienen un líder o dos líderes que pueden ser fácilmente detenidos. Entonces, las manifestaciones continúan porque no hay una manera fácil de parar el movimiento, porque es muy grande y es muy diverso. Y como dijo Bruce Lee, es como el agua, va cayendo, no es sólido, no es limitado.
¿Por qué no acaba de actuar el régimen comunista de la República Popular China, que es el régimen totalitario más grande, más fuerte y más peligroso de la faz de la Tierra? Ser un régimen que llevó a cabo la revolución cultural, que llevó a cabo la masacre de Tiananmen, ¿por qué no actúan? ¿Qué ha pasado?
Bueno, la respuesta fácil es el dinero. La economía china es muy grande porque hay más de 1 billón de ciudadanos chinos, pero es muy débil porque es una economía comunista. Las economías comunistas son parásitos, requieren una economía capitalista para chuparle todo el dinero a la economía capitalista y poder sobrevivir. China lo que hace es sacarle dinero a Hong Kong, que es una ciudad capitalista, y sobrevive de eso y del robo de propiedades intelectuales americanas, de las trampas varias que hacen con el dinero americano. Entonces, sin el gobierno de los Estados Unidos y sin Hong Kong, se cae la economía china, simplemente se cae. Y el presidente Trump ha puesto muchas sanciones diferentes con la economía china para detener el robo de propiedades intelectuales, para detener el uso de tecnologías americanas, para que la economía china pueda prosperar. Y entonces son dos cosas lo que tiene el gobierno chino. Tiene el gobierno de los Estados Unidos, la economía americana, que ahora le está dando la espalda, y tiene a Hong Kong. So, si entra el ejército a Hong Kong, si reprimen como reprimieron en Tiananmen Square, lo que termina pasando es que no tienen de dónde van a sacar dinero. Si no hace dinero Hong Kong, el resto de China no va a poder hacer el mismo dinero, y sin el dinero ahí sí que tienen una revolución seria del pueblo, que hace 70 años le han dicho el comunismo le va a traer prosperidad. Esas personas se van a rebelar y ahí sí que va a caer el comunismo.
Eso es bien interesante lo que estás explicando, Francis. También es interesante notar que comienzan a verse grietas dentro del aparato comunista. Es decir, la jefatura militar dice una cosa, el Partido Comunista ha dicho una cosa que no es idénticamente igual, sino que deja otros espacios. El presidente Xi, el dictador Xi se mantiene callado. ¿Qué se está viendo dentro de los diferentes aspectos del poder del Estado chino?
Bueno, Xi Jinping, el presidente dictador, como le quieran llamar, ha tenido muchos problemas dentro de China, que no se hablan mucho en los Estados Unidos ni en el resto del mundo, porque son problemas internos. Por ejemplo, las compañías médicas chinas han vendido vacunas expiradas al pueblo, y entonces han habido millones de niños que no tienen vacuna, que no están inoculados porque les han vendido vacunas falsas. Y eso es un problema grande porque el gobierno chino controla todas las compañías. O sea, si una compañía médica china engaña al pueblo, ese es el gobierno chino engañando al pueblo. Y han habido protestas sobre eso. Han habido protestas de veteranos del ejército que no les han dado sus retiros porque el gobierno chino no le dio la gana de pagarle los retiros y pensaron, bueno, estos viejos no van a ser un problema muy grande. So, vamos a coger ese dinero y usarlo para nosotros, para los comunistas. Esos han sido protestas. Han habido protestas de marxistas y maoístas de la extrema izquierda que piensan que Xi Jinping es un capitalista porque deja compañías americanas como Apple tener factorías para hacer dinero en China. Entonces, hay estudiantes en diferentes universidades dentro de China que están en contra de Xi Jinping porque lo ven como muy de derecha. Entonces, dentro de China también están movimientos de separatistas en Tíbet, en Xinjiang, están los musulmanes que ahora están en campos de concentración. Simplemente doméstica, en lo doméstico, Xi Jinping ha sido un presidente horrible y él esconde eso con una visión internacional. Él esconde eso diciendo que los chinos le están ganando a los americanos en la economía, que la caída del imperio americano viene pronto, y mucha gente simplemente no cree en eso ya. Entonces, Xi lo que está haciendo es escondiéndose para lo de Hong Kong no lo toque también, porque ya tiene 5 o 6 problemas muy grandes, y si viene lo de Hong Kong y los manifestantes de Hong Kong lo atacan a él directamente, ya tiene que haber una conversación dentro del partido de qué es lo que hacemos con Xi Jinping, porque tenemos que o sacarlo o poner una cara que es más favorable, pero el partido es más importante que el individuo, y él sabe eso. Yo creo que por eso es que no se ha visto la cara de él cerca de nada de lo que tenga que ver con Hong Kong.
Es interesante porque el Partido Comunista Chino siempre ha tenido un poder propio, ¿no? Y tiene otras características que no tiene, por ejemplo, el Partido Comunista en Cuba.
Sí, y se tiende a prestar al poder de un individuo un poquito menos que el Partido Cubano. El Partido Cubano es la dinastía de los Castro. El Partido de Corea del Norte es la dinastía de los Kim. Pero en China, un individuo no puede entrar y empezar a poner a su familia dentro del liderazgo del partido, porque el partido es muy antiguo y hay muchas facciones dentro de ese partido. Tienes que unir a todas esas facciones para ganar. Y Xi, yo creo que ha fallado mucho en lo doméstico para poder unir a todo el mundo. Y lo de Hong Kong ya es lo último. Si Hong Kong lo toca a él personalmente, yo creo que vamos a ver un presidente nuevo en China. Del Partido Comunista igual, pero otra persona.
Es interesante también porque Nancy Pelosi ha estado encabezando una solidaridad internacional con Hong Kong.
Sí, esto es fascinante para mí porque en los Estados Unidos uno siempre ve los demócratas contra los republicanos. Muchos demócratas se han declarado socialistas en la extrema izquierda. Y ahora Nancy Pelosi, que es la cara del Partido Demócrata, básicamente, ha salido y ha dicho, yo estoy con los manifestantes de Hong Kong, el pueblo americano está con ellos. Y más o menos ha dicho lo mismo que ha dicho el presidente Trump. Entonces, yo creo que en contra del comunismo, hasta los más razonables del Partido Demócrata entienden que las libertades civiles son importantes, que los valores de los Estados Unidos son importantes. Y Pelosi se ha puesto al liderazgo de ese movimiento. Y hay un bill ahora, una ley que están tratando de pasar en el Congreso para ayudar a los manifestantes en Hong Kong. Wow. Y obviamente el gobierno chino no le agrada mucho eso.
Bueno, también es interesante, te quería comentar, en términos geopolíticos, Xi Jinping también se enfrenta a una India cada vez más afirmativa frente a China y también a un Japón que se sienta atemorizado, ¿no?
Sí, India más o menos anexó un territorio chino esta semana. Dijo que el territorio chino en Kashmir era indio ahora y que China no puede hacer nada sobre eso. Y los chinos, yo creo que están esperando que Pakistán pueda intervenir ahí, que Pakistán haga todo el trabajo sucio para que China no tenga que entrar. Pero eso es un problema serio, tener una potencia como la India decir que este territorio chino ya no es chino. Eso es una agresión muy fuerte delante del ojo del Partido Comunista Chino. Y como dijo, Japón también es una potencia muy fuerte y está muy unida con los Estados Unidos. El primer ministro japonés fue el primer líder mundial que vino a saludar al presidente Trump cuando ganó las elecciones en el 2016. Y eso es un peligro. Y también Corea del Sur también no está muy contenta con lo que ha hecho China con Corea del Norte. Poco a poco China se está aislando, yo creo, en el mundo. Yo creo que muchas personas entienden el peligro que es tener una potencia comunista tan grande y tan agresiva tratando de expandirse mundialmente.
Una cosa interesante es, tú notabas en un reciente artículo que alguna de las tácticas represivas que están utilizando los chinos se parece a lo que está haciendo el eje castrista en América Latina, los colectivos venezolanos, los paramilitares nicaragüenses, las brigadas de respuesta rápida cubana.
Sí, están usando actos de repudio. Lo que se ve contra las damas de blanco se está usando en Hong Kong contra los manifestantes de Hong Kong. lo que hicieron los diplomáticos cubanos en las Naciones Unidas, que no dejaron hablar a los americanos gritando. Los chinos también han hecho eso en diferentes escenarios públicos internacionales. Y eso es nuevo, eso es una táctica muy latinoamericana. Ese tipo de, no tengo una palabra formal para esto, ese tipo de gritería, de chusmería que vemos de los comunistas latinoamericanos, esos actos de repudio, eso es muy latinoamericano, eso en China jamás se había visto. Y yo creo que porque el movimiento prodemocrático dentro de China también está aprendiendo mucho del oeste, los comunistas chinos también tienen que adaptarse y han aprendido mucho, yo creo, del régimen de los Castro y de los, como usted dice, los colectivos de Venezuela y de todo lo que se ha hecho en la izquierda latinoamericana.
La impresión mía, Francis, es que estos regímenes han estado compartiendo nuevos métodos represivos y de inteligencia para contrarrestar los desafíos populares, pero que en el caso este de Hong Kong, los hongkoneses han encontrado la forma de volver a reinventar la resistencia frente a las mutaciones represivas de los totalitarios.
Sí, y es mucho tiene que ver con la acción colectiva para defenderse. Por ejemplo, el color negro es el color de las protestas de Hong Kong. So, todo el mundo se viste de negro cuando va a una manifestación. Para protegerse, cuando llega la policía, los manifestantes tienen una bolsa grande de ropa que ponen al lado del tren, que es ropa de todos colores menos negro. Y cuando se acaba la manifestación, todo el mundo agarra una camiseta para que no los puedan identificar como un manifestante. Tienen diferentes tácticas así, muy inteligentes. Usan láser, luces láser para poder desafiar las cámaras que tienen los policías de Hong Kong y para confundir a cualquier, si hay un francotirador o si hay un policía que está vigilándolo, usan láser para confundir los policías. Son muchas tácticas nuevas y muy innovadoras que yo creo que aprendieron en las primeras manifestaciones del 2014 que fallaron porque el gobierno chino pudo arrestar a los líderes de aquella manifestación y pudo cerrar y pudo más o menos intimidar a los manifestantes para que se queden en la casa.
Francis, ¿qué lección tú crees que está sacando el pueblo de Cuba cuando se entera de lo que está pasando en Hong Kong?
Bueno, yo creo que deben de aprender de que en el mundo, el comunismo es un virus que está en todo el mundo y que reprime a todo el mundo. No tiene una cultura, no discrimina en idioma ni en historia que tenga un país. El comunismo hace lo mismo donde quiera que está. Y un pueblo que entiende lo que es el comunismo y que usa el individualismo para combatirlo, como han hecho los manifestantes de Hong Kong, que no es el pueblo unido jamás se la ha vencido, es ser como el agua, todo el mundo se mueve como debe de moverse para ganar. Esa táctica, yo creo que los cubanos pueden aprender mucho de eso, de una unidad que no necesariamente tiene ni mártires ni líderes individuales que se pueden corrompir por el gobierno comunista. Y simplemente que hay que evolucionar. Cuando tienes un régimen tan antiguo, que tiene tanto poder, hay que evolucionar y hay que unir a diferentes facciones de pueblo sin tener algo sólido que el gobierno pueda reprimir.
Bueno, Francis, ha sido un gusto tenerte en este programa. Estamos súper orgullosos de que una cubanoamericana está en la posición que tú estás y la inteligencia que tú despliegas en tus artículos y en este programa. Nos quedan 3 minutos en el programa y quisiera que terminar con, yo sé que es difícil para un periodista hacer esto, pero como analista internacional, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué tú crees que va a ocurrir en las próximas semanas con Hong Kong y con China?
Bueno, yo creo, como digo, es muy difícil, pero yo creo que esto va para largo. Yo creo que vamos a ver años de protestas, porque un gobierno como el gobierno comunista chino no se cae tan fácil. Pero yo creo que los manifestantes de Hong Kong van a inspirar muchas personas internacionalmente, pero también dentro de China. Yo creo que vamos a ver manifestaciones en otras partes de China, por todo el país entero, y eso no se cae hasta que el país entero se una en contra del comunismo. Y en un país tan grande y tan diverso es difícil, pero ese es el futuro, que no sea solo Hong Kong, que sea que sean las ciudades grandes, que sean las ciudades del sur, del norte, que sean los musulmanes en el oeste que lo están reprimiendo, que sean los cristianos, los Falun Gong, que se unan todos realmente en China, no solo en las partes más capitalistas.
Otra cosa interesante, Taiwán ha iniciado una ofensiva internacional como hacía años no se veía ellos haciendo. ¿Tú crees que tiene que ver con lo de Hong Kong?
Absolutamente. El gobierno de Taiwán ha salido y dicho que ellos no quieren ser parte de China por lo mismo que está pasando en Hong Kong, que lo que la represión que se ve en Hong Kong es lo que pasaría en Taiwán si cayera el gobierno comunista ahí. Y el gobierno de Taiwán es un gobierno soberano, es un gobierno independiente y próspero. Y lo que ha hecho el régimen chino para desprestigiar el gobierno de Taiwán internacionalmente, que Taiwán no puede participar en las Naciones Unidas, que no puede participar en la Organización Mundial de la Salud, es algo vergonzoso. Y es muy interesante ver cómo el perfil de Taiwán ha subido con las manifestaciones de Hong Kong, porque se nota que lo que han dicho en Taiwán es verdad. Lo que está haciendo China en Hong Kong es lo que han dicho el gobierno de Taiwán por años que iba a pasar si cayera el gobierno de Beijing en Taiwán.
Francis, una vez más, gracias por estar por las ondas de Radio República y también por las ondas de Radio Martí. He disfrutado tremendamente este programa y este análisis tan profundo que has hecho de la realidad alrededor de las protestas de Hong Kong.
Le agradezco mucho, es un honor estar con ustedes.
Cómo no. Han sintonizado el programa Alternativa por las ondas de Radio República. Los deja con un fuerte abrazo, un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias.
con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.